Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Ya estamos de regreso, estimados hermanos y hermanas. Es momento entonces de ir a nuestro siguiente tema el día de hoy. El Génesis capítulo 10. Vamos a ver de qué se trata.
El mapa de los pueblos.
En este capítulo 10 del Génesis entonces se abordan dos preguntas interesantes. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Y en qué somos iguales y distintos? Preguntas inevitables que todo ser humano se lo hace. La identidad, el tema de la identidad se trabaja en este capítulo para el pueblo de Israel y que también nos deja lecciones ciertamente a nosotros el día de hoy. Todos los pueblos, cuando empiezan a madurar, empiezan también a descubrir a los otros, a sus vecinos, y se preguntan, ¿quiénes son mis vecinos? ¿Qué elementos comunes y diversos tenemos entre nosotros? Es decir, descubren a los otros con sus semejanzas y también con sus diferencias. De eso trata el capítulo 10 del Génesis que les invitamos a escuchar.
Estos son los descendientes que les nacieron a Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mosol y Tirás. Hijos de Gomer: Askená, Rifat y Tugorma. Hijos de Yaván: Elisá y Tarsis, Kittim y Donanim. A partir de estos, los habitantes de la costa se separaron por países y lenguas, por familias y naciones. Hijos de Cam: Cus, Egipto, Put y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Elivá, Ramá y Sabteca. Hijos de Ramá: Seba y Denán. Cus engendró a Nemrod, que fue el primer héroe de la tierra. Fue ante el Señor un cazador, y por eso se suele decir, gran cazador ante el Señor, como Nemrod. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erej, Akkad y Calné, en la región de Senaar. De esta región procede Asur, que edificó Nínive, Rehobotir, Calaj y Resén. Entre Nínive y Calaj, la gran ciudad. Egipto engendró a los Ludíes, los Ananíes, los Leavíes, los Naftujíes, los Petusíes y los Caftoríes, de los que salieron los Filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Luego a Het, y a los Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Jebeos, Araqueos, Cineos, Arvadeos, Semareos y Jamateos. Después los clanes cananeos se dispersaron. Su territorio se extendía desde Sión hasta Gerar y Gaza, y desde aquí hasta Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboín y Lesa. Entonces fueron los hijos de Cam, por familias, lenguas, por países y naciones. También Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, tuvo descendencia. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Hijos de Aram: Uz, Hul, Geter y Mas. Arsafat engendró a Salach, y Salach a Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Paleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, y su hermano se llamó Joktan. Joktan engendró a Almodad, Salar, Hazarmavet, Yarat, Adorán, Usal, Dikla, Obad, Abimael, Seba, Ofir, Evilá y Jobat. Todos estos los hijos de Joktan.
Allí teníamos entonces el capítulo 10 del libro del Génesis. Esta narración de los orígenes comunes y diversos de los pueblos se convierte así en un medio para explicar lo que es evidente: la diversidad étnica y geográfica que el pueblo de Israel encuentra entre sus pueblos vecinos. Vamos a ver entonces algunos aspectos importantes para descubrir el mensaje para hoy.
Génesis capítulo 10. La conexión con el pasado.
El descubrimiento de lo común y lo diverso.
Se trata aquí del descubrimiento de lo común y lo diverso. El relato sobre el mapa de los pueblos comienza con Noé, el único que sobrevivió en el diluvio, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar hace unos minutos. Se convierte entonces Noé en padre de la humanidad, una humanidad que se diferencia de modo natural por el hecho de proceder de los tres hijos de Noé, que son precisamente Sem, Cam y Jafet. Así, la nueva humanidad no surge de un caos o confusión en los orígenes, sino que es una unidad, una humanidad nacida de un mismo padre y llamada por lo tanto a la fraternidad. Es el elemento común en esta narración. Todos hijos de un mismo padre, un mismo descendiente que es Noé. Pero al mismo tiempo, cada grupo tiene sus características físicas, culturales y territoriales propias.
La lista de los descendientes de Jafet, Cam y Sem.
A la cabeza de la lista de los hijos de Jafet aparecen personas que llevan nombres de pueblos del norte y del oeste del mundo antiguo. A saber, Asia Menor y los territorios de Occidente que llegan probablemente hasta España. Como hijos de Cam, aparecen Cus, es decir, Etiopía, al sur de Egipto, Egipto mismo y por fin Canaán, la tierra de la Palestina. Aquí, de un modo sucesivo, se avanza desde los pueblos del sur hasta el norte. Se incluye a Canaán como la gran parte norte del grupo Camita. Asimismo, las poblaciones designadas como hijos de Sem se ubican en el amplio territorio que va desde Elam al este, pasando por Asur o la Asiria, y llegan hasta los arameos en la parte más occidental.
El significado de esta narración.
En cuanto a esto, podemos decir que para Israel esta historia le permitió descubrir a otros pueblos con sus semejanzas y diferencias. Se descubrió a sí mismo no como el único pueblo, centro del mundo, sino como parte de un gran conjunto de pueblos con quienes le tocaba convivir, aceptando sus diferencias y al mismo tiempo convenciéndose de que todos los pueblos son hermanos, nacidos de un mismo padre. Esta entonces, estimados oyentes, la importancia de este capítulo 10, el mapa de los pueblos en el libro del Génesis. Es momento de ir con un tema musical más, después del cual tendremos ya la orientación de nuestros pastores. Invitamos a Roy Vargas que nos canta Tu Llamado.
Desde que pude escuchar tu voz, todo cambió en mí. Dejé el pecado y el rencor, y ahora soy muy feliz. Hoy mi funde en aliento, tu vara y tu callado, pues yo soy esa oveja a quien tú has llamado. Tú me has llamado y yo he conocido tu voz. Tú me has guiado por senderos de amor. Tú me has amado. Tu voz, todo cambió en mí. Dejé el pecado y el rencor, y ahora soy muy feliz. Hoy me infunde en aliento tu vara y tu callado, pues yo soy esa oveja ¿A quién tú has llamado? Tú me has llamado y yo he conocido tu voz. Tú me has guiado por senderos de amor. Tú me has amado como nadie me amó. Yo te alabo, solo a ti, mi buen pastor. Tú me has llamado y yo he conocido tu voz. Tú me has guiado por senderos de amor. Tú me has amado como nadie me amó. Yo te alabo, solo a ti, mi buen pastor.
Desde que oí tu voz, todo cambió en mí. Quitaste ese dolor y ahora soy muy feliz.
Contigo,
desde que oí tu voz,
soy muy feliz. Desde que te conocí,
quitaste ese dolor,
soy muy feliz.
Ahora soy muy feliz
contigo. Tú me has llamado y yo he conocido tu voz. Tú me has guiado por senderos de amor. Tú me has amado como nadie me amó. Yo te alabo, solo a ti, mi buen pastor. ¡Hey,
la orientación de nuestros pastores!
Y bien, estamos ya con la presencia en nuestros estudios del Padre Galo Robalino para recibir algunas orientaciones en torno a estos dos temas que hemos abordado en este programa. Padre, las catástrofes naturales, la explicación que da la Sagrada Escritura con el relato del diluvio. ¿Qué poder decir? Las catástrofes hasta el día de hoy son entendidas por muchos, incluso creyentes, como un castigo de Dios. La visión ha cambiado a raíz de Jesucristo, pero ¿qué decirles a estas personas? ¿Qué decirnos nosotros mismos ante las situaciones adversas que a veces por las cuales tenemos que cruzar frente a las catástrofes naturales?
Primero, gracias por la invitación, como siempre, Rafita, a ti y a todos los hermanos que nos escuchan a través de la Radio Católica. Bueno, evidentemente son fenómenos que van suscitándose a lo largo del tiempo, y esto ha acontecido desde creo yo, el origen del mundo. Pero evidentemente la lectura que hace el pueblo de Israel es una lectura muy teológica de los acontecimientos que van sucediendo, históricos como también naturales. Es decir, ellos leen y tratan de comprender estos acontecimientos como castigo tal vez de Dios, en el sentido de que ellos se han alejado del pueblo, que han desobedecido su ley, y por lo tanto Dios como que reprende al pueblo, tratando de buscar a través de estas acciones, de estas manifestaciones, un nuevo comportamiento, el volver al orden divino, la conversión del corazón, ¿verdad? Y esto lo vemos no solamente con las catástrofes naturales, ¿no? También lo vemos con las enfermedades, por ejemplo, y lo leemos todavía en los evangelios, cuando vemos que hay personas que están enfermos y efectivamente es por un pecado de ellos o pecado de sus antepasados, ¿no? Es decir, y vamos viendo que en estas cosas es como que Dios efectivamente castiga por el pecado del otro, de él mismo o de otros, de sus antepasados, a la persona. Es como una especie de castigo, ¿no? Evidentemente se da esta lectura. Es interesante, ¿no? Porque a la vez se contempla cómo Dios también se va poniendo de manifiesto a través de la historia en estos acontecimientos. Sin embargo, claro, nosotros entendemos que aunque Dios permite las cosas, porque nos dice la palabra de Dios, no hay una sola hoja del árbol que se mueve sin que Dios así lo permita, pues, y Dios permite las cosas, sin embargo, tenemos que entender que surgen como consecuencia efectivamente de nuestros actos. Es decir, ese es el origen primero de lo que nos viene. ¿no? Hoy mismo podemos estar nosotros contemplando un mundo donde existen todo este tipo de cosas.
Frente al fenómeno del Niño, por ejemplo, frente a los huracanes,
terremotos.
¿Cuál es nuestro pecado frente a eso por el cual estamos recibiendo el castigo? Podrá decir mucha gente, ¿no? Y de pronto es nuestro pecado contra la naturaleza misma, ¿no?
Muchos
expertos lo dicen.
Pero evidentemente yo pienso que no hay que entenderlo como un castigo. Yo creo que efectivamente, como digo, que Dios permite estas cosas, ¿no? Es como el papá que deja que el niño camine y de pronto, pum, se caiga y siente el dolor, ¿no? A lo mejor podría el papá como cogerle y evitar que camine para que no se caiga siendo pequeñito. Pero también tiene que aprender a golpearse para poder caminar. Y entonces yo pienso que en este sentido muy amplio, Dios va permitiendo estas cosas, pero que los causantes primeros de estas anomalías, de estas manifestaciones de la propia naturaleza, son por causa nuestra, ¿no? Por nuestra falta de conservación de esta creación que Dios nos dio. Y por lo tanto, todo este tema que hoy es tan común hablarlo, y ya vemos que también está presente desde antiguo, del calentamiento global, de estas cosas, son justamente fruto de nuestro comportamiento hacia el medio ambiente, hacia la misma naturaleza. Es decir, está allí para nosotros, pero no, para que lo administremos, para que la aprovechemos, para que la disfrutemos, pero no para que la acabemos ni la destruyamos, que es la acción que el hombre está haciendo. Entonces, por lo tanto, evidentemente se van haciendo estas manifestaciones, están presentando estas manifestaciones que son consecuencia de nuestras propias acciones, ¿verdad?
En la naturaleza Dios ha puesto unas reglas del juego y que el ser humano lamentablemente las está alterando, y precisamente ahí vienen las consecuencias. Como usted decía, no se trata precisamente de un castigo ni nada por el estilo, todo lo contrario. Más bien, Dios ha creado las leyes de la naturaleza para que el ser humano pueda vivir tranquilamente en medio de ellas. Las consecuencias que estamos viviendo es precisamente porque el hombre ha alterado esas leyes. Pasemos al siguiente tema, el mapa de los pueblos. ¿Cómo el pueblo de Israel trata de ver en las demás naciones las diversidades? ¿Cuánta diversidad cultural, diversidad de lenguaje, diversidad de color de piel, diversidad de tamaños, de comida y de tantas cosas que tenemos, que tenían ellos y lo experimentamos, y nosotros también en nuestra realidad tenemos tanta riqueza en nuestro mismo país, en nuestro mismo Ecuador? Pero sin embargo, desde esa diversidad, el pueblo de Israel es capaz de ver también hermandad y fraternidad, razones para vivir de esa manera, fraternamente, porque la conclusión es clara, somos hijos de un mismo padre, ¿no?
Así es.
Los pueblos son vistos así, ¿no? Como hijos o descendientes de los hijos de Noé, la nueva generación.
Mira que incluso con los estudios que se han hecho a través de la genética, los científicos hablan ya de ni siquiera una división de razas, como nosotros normalmente decíamos antes, ¿no? Hay la raza negra, la raza asiática, la raza blanca, qué sé yo. Pero ahora nos han dicho, pues existe solamente un gen, que es el gen humano, y el resto, pues evidentemente, son lo que nosotros podamos llamar las etnias culturales, porque no existen razas, es decir, no son diferentes orígenes, sino hay un solo origen, y tenemos un mismo principio del cual partimos todos, aunque por la diversidad étnica, nosotros tenemos diferentes composiciones hasta aún en nuestro cuerpo, en nuestro color de piel, en nuestro deporte, etcétera, etcétera. Entonces, mira qué tan importante todas estas cosas, para decirnos lo mismo que tú has dicho, ya un campo más amplio, más que tiene que ver con la humanidad en sí misma y con nuestra realidad espiritual también, ¿no? Es decir, todos somos hijos del mismo Dios, aun cuando tenemos diversidad de formas de pensar, diversidad de lenguas, diversidad de maneras de comportarnos, de costumbres, y también pues nuestra parte física también diferente, ¿no? Entonces, pero al final esto siempre nos hace mirar, y eso es lo que pudo contemplar el pueblo de Israel, que esta diversidad enriquece. Al contrario, no más bien entorpece o ridiculiza o atenta contra la situación personal o del pueblo, sino más bien la enriquece. Es decir, esto es una visión muy bonita, ¿no? Muy clara, porque al final siempre lo que es distinto a mí yo lo veo como opuesto a mí. Y no es esta la visión apropiada. El otro, el diferente, es riqueza para mí.
La existencia de la diversidad no es un llamado a la confrontación con el distinto, sino todo lo contrario, es un llamado a la unidad porque hay complementariedad en esa diversidad precisamente.
Y, ¿no? se logra la identidad, porque mira que es justamente cuando tú ves al otro que tú puedes verte a ti mismo. ¿No? Es decir, cuando tú estás en el contexto, exactamente, la alteridad es lo que te hace volver a tu mismidad, ¿no es cierto? Es decir, a ti mismo, y te hace identificarte no para separarte, sino para descubrir tu riqueza y la riqueza del otro. Entonces, esto es algo, una forma de contemplarnos que tenemos que un poco ir trabajándonos, ¿no? Para que no haya la distinción entre el manabita y el santo domingueño, y el quiteño y el guayaquileño, y peor, más allá de nuestras fronteras, al ecuatoriano con el peruano. Y por eso tal vez incluso tratamos de hablar ahora de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Tratando de rescatar este espíritu de fraternidad, sabiendo que aun cuando hay mucha diversidad cultural, étnica, etcétera, pero existe una unidad muy grande que traspasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la alteridad, del contemplar al otro, es más bien una forma para nosotros de adquirir una mayor riqueza en nuestras vidas, particularmente como personas, como hogares y como pueblos.
Usted ha dicho como personas, como hogares y como pueblos. Amigos y amigas, esta entonces la intervención del Padre Galo. Y aquí concluye este espacio, lamentablemente muy corto. Continuamos con nuestro siguiente espacio, agradeciéndole siempre al Padre Galo Robarino e invitándolo para una próxima oportunidad.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
A este tiempo siempre invitamos entonces a Lorena Barreiro para que nos recuerde qué es lo que hemos aprendido en este programa. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, este es el resumen de lo que aprendimos hoy. Continuamos en el módulo 4, sobre el libro del Génesis, específicamente de los capítulos del 6 al 9, que trata el relato del diluvio. Dijimos que el relato trata de responder a la pregunta, ¿por qué la naturaleza se vuelve en contra de las personas? Interrogante muy natural, ante la constatación de las catástrofes naturales. El pueblo de Israel la responde con este relato del diluvio. Para ellos, la mala conducta del ser humano hace que Dios se decepcione de su creación y quiera destruirla. Debe aclararse que esta forma de pensar es propia del Antiguo Testamento y que hoy, a la luz de Cristo, sabemos que Dios nos ama y no es culpable de los daños que la naturaleza puede ocasionar. Pero hay algo de verdad en el relato, pues recoge la intuición del pueblo de que todo lo que los seres humanos hacemos repercute en la naturaleza. Cuando rompemos su equilibrio, la naturaleza de algún modo protesta. Al final, el relato del diluvio narra cómo Dios tiene compasión de sus criaturas, las purifica y las vuelve a establecer sobre la tierra. También estudiamos el capítulo 10 del libro del Génesis, que trata sobre el mapa de los pueblos. Dijimos que este texto responde a las preguntas: ¿quiénes son mis vecinos? ¿Qué tenemos con ellos de diferente y en común? El episodio toma como referencia a los descendientes de Noé, Cam, Sem y Jafet, y los pone como padres de los pueblos vecinos del mundo antiguo. De este modo, este capítulo quiere destacar que los pueblos provienen de un mismo padre y están llamados a la fraternidad. Este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Gracias, Lorena, por la síntesis. Amigos oyentes, para nuestra próxima entrega tendremos también temas muy importantes, en concreto uno, el de la Torre de Babel. Vamos a analizar en qué consiste y cuál es el mensaje de esta importante narración del libro del Génesis en su capítulo número 11. Para cerrar con esto, el módulo número 4, vamos entonces a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y en casa, estimados hermanos y hermanas, ustedes van a leer completos los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro del Génesis, que contiene el relato del diluvio. Y van a, por supuesto, subrayar las partes más importantes que ustedes encuentren en este relato. Lo propio con el capítulo número 10, con una diferencia. Ustedes, así como el pueblo de Israel, demarcó sus límites y determinó también cuáles eran sus vecinos con sus diferencias y semejanzas, lo mismo va usted a hacer con el Ecuador. Con nuestro país, ¿cuáles son nuestros vecinos y cuáles son las semejanzas y diferencias que hay con nuestros vecinos? Esa es la tarea. Acepte el reto, estimado oyente. Y de nuestra parte, quienes habla, Rafael Charfuelán, a nombre de todos quienes hacemos, los esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.